out.
At the checkpoint, stamping their pass for the lucky few. There they go, two visions of garden. It's a dark brooding wall and it gives no view. Gives no view.
Nothing to see through.
Gives no view.
Nothing to see through.
Gives no view.
Nothing to see through.
Nothing to see through, nothing at all, and it gives no view. Borderline. Borderline. Feeling fine, we've got so much time, we're on the borderline. 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 Feeling fine with so much time, this is the borderline. Leather strap guards at the checkpoint, stamping their pass for the lucky few. There they go, two visions of garden. It's a dark brooding wall and it gives no view. Gives no view.
Nothing to see through.
Gives no view.
Nothing to see through.
Gives no view.
Nothing to see through.
Nothing to see through. Nothing at all and it gives no view.
Sitting alone in an empty room. Boards on the floors, white on the wall. Shadow says evening, clock sits
ticking. And in darkness, I lie down to find there are raglans in my dream time. We have a landscape got wasted after the city turned to chaos. Still the tall man stayed a faceless man, made some gang leaders strut. As lords to the feudal, who took swiftly to the new devices, he dragged us all into this fragmented total. Darkness, I lie down, where I wait knowing that sometime, somewhen, our place is together at the final emotional point.
Hola, bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo desde Radio Malva por el 104.9 de los programas marítimos y reponemos los jueves de madrugada y los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Sata Pinto, Radio Prada Asturias, Irola Irratia de Bilbo y Radio Almaina de Granada. Y una semana más en la radio del 15M, que ya se ha acabado, ya se ha acabado mayo, ahora ya llegamos a junio y ya podemos volver a... Pero no ha estado mal, la entrevista del que no lo haya oído, que escuche la entrevista de Pablo de la semana pasada, me encantó volver a hablar con Pablo, hacía un montón que no había recordar batallitas, si podéis escuchar el anterior Díscola, estuvo genial. Y algunas cosas buenas salieron también de todo eso, entonces pues, pero espero aparcarlo, yo creo que ya hemos tenido bastante, ¿no? Sí, y mira que me ha quedado ahí tengo yo para hacer un programa solo de eso, pero no, ya está, ya hemos tenido bastante, ha quedado un poco claro todo. Y bueno, pero claro, la movida es que se abrió la caja de Pandora y claro, pues los sapos y culebras pues siguen por ahí rondando. En realidad, pues ¿qué quedó del 15M? Pues entre otras cosas quedó un ONGismo que nos está invadiendo hasta toda nuestra vida. Entonces hoy voy a hablar un poquillo de ello y a poner algunas canciones así del rollo. Pero primero vamos a escuchar una canción que en realidad es una canción de amor de Mazzoni, ese cantante argelino. Primero voy a, mientras suena esta canción, voy a leer la traducción y después escucharemos la versión que tiene Rachid Taha, que me gusta más. Pues escúchame, camarada, olvídate de esa chica. Me estás escuchando, esto hará que usted se enferme y vas a sufrir mucho. Yo sé que tú la amas. Tú le diste tu alma. Yo sé que tú la amas. Tú le diste tu alma. Ya no cuentes con sus promesas. Ella no te ama. Incluso en 100 años. Ella tiene dos lados. Se va a cambiar en cualquier momento. No escogiésemos sus ojos. Por cierto, sí que le tomo el brazo delante de la gente. Usted quiere jugar a Romeo y Julieta, pero ella solo piensa en sus amantes. Yo sé que tú la amas. Tú le diste tu alma. Usted se convierte en un borracho debido a una niña. Usted que cree se creen inteligentes. Disculpe realmente, eres un tonto. No es su culpa. Pero ¿quién es ese hombre? Hablo solo. Uno de ellos es él. así que soy el hombre con los pobres y aquí estoy yo.
Écoutez-moi, camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends? Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Mais elle ne t'a jamais aimé, camarade. Elle profite de toi, tu es content. Même ses paroles, elles sont froides. Tu dois les sentir pourtant. Regarde-toi bien dans la glace et réfléchis, c'est important. Tu as choisi une épine, hélas, ce n'est pas une rose de printemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Ne compte plus sur ses promesses, elle t'aimera pas même à 100 ans. Elle t'a joué la double face, elle changera à chaque instant. Combien t'as pris pour un imbécile? Mais toi tu trouves tout ça c'est bon. Ne me dis pas non, c'est inutile, car pour moi tu es un con. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Sois un peu fier, laisse-la tranquille. Elle se moque de toi, ça se voit, non? Je te comprends, ce n'est pas facile, car où tu marches, tu cries son nom. Ce n'est pas pour tes beaux yeux au fait, si elle t'a pris le bras devant les gens. Toi tu veux jouer Roméo et Juliette, mais elle ne pense qu'à ses amants. Je sais. sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Tu deviens soulard à cause d'une fillette, toi qui te crois intelligent. Excuse-moi vraiment, tu es bête. Ce n'est pas de ta faute, monsieur Pigeon. T'en prie, oh camarade, on dirait que tu n'es pas là. Moi je connais ces rigolades, je suis déjà passé par là. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Mais qui est ce camarade? Je parle seul, personne n'est là. Alors c'est moi, le camarade, le pauvre con, et me voilà.
Qué guapa la canción, ¿eh? De Écoutez-moi, camarade, de Mazin. Y pero esta versión de Rachitaha me gusta mucho más. Rachitaha es genial, ¿eh? todo lo que hace, tiene unas canciones preciosas. Argelino también, afincado francés. Y bueno, pues el tema de hoy también es un poco así, un poco raruno, pero bueno, es la ONGización de la vida, ¿no? Ese rollo pobreza 2.0, pues ese rollo de la ecología, de todo ese activismo profesional, ¿no? Que como mínimo, o sea, con esto pues que lo doy, espero que nadie se sienta ofendido, que se sienta ofendido pues algo tendrá, pero hay gente que se lo está currando un montón, ¿no? Y que hace, y hay ONGs pequeñas y hay historias muy muy guapas que son necesarias. Pero por otro lado hay otras cosas que manejan muchísimo dinero y que realmente, pues igual que ocurre con las puertas giratorias de las eléctricas, pues ocurre con las puertas giratorias de las ONGs, ¿no? Tanto en, pues ahí te están todos los asesores de Tony Blair y de los gobiernos laboristas, pues han sido directores de Oxfam. Ahí está el de Greenpeace, ¿no? Pues de Greenpeace pasas al otro, la otra con el de lo de la plataforma de afectados de las hipotecas pasa a ser alcaldesa, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí también, pues toda la gente que se ha significado de alguna manera en las ONGs, en las luchas, bueno, luchas, en las ONGs, digamos. Si te significas ahí, eres y trabajas duro en una causa humanitaria, pues claro, eso es ganas milipuntos y con esos milipuntos, cuando ya tienes los suficientes, pues puedes acceder a un cargo político y eso, pues todo el mundo lo sabe. Entonces, la gente que quiere acceder a esos cargos, si no es de buena familia, porque la gente de buena familia pues ya lo tiene de partida, pues la manera de escalar ahí pues es esa, ¿no? Significándose en el activismo político. Que bueno, si a simple vista pues igual son ONGs que tienen unos fines muy loables y todo eso, pero analizando la situación hay muchísimas contradicciones, ¿no? Porque muchas de las ONGs son cooperación internacional, ¿no? No sé si alguien se ha paseado o ha estado en algún edificio o en algún centro de la Agencia Española de Cooperación Internacional en Guatemala, en México, en cualquier lado, pues ahí simplemente con observar lo que está ocurriendo, ¿no? en ese edificio y los alrededores, puedes percibir que ahí hay algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Contradicciones totales, ¿no? Con la gente que trabaja para eso, bueno, ya del voluntariado y de trabajar gratis y de la explotación y todo eso, pues no hace falta hablar porque bueno, hace falta hablar mucho porque no se habla de todo esa, cómo se aprovechan también, ¿no? de la buena voluntad de la gente, que en realidad pues hay gente muy bonita y gente haciendo cosas con muy buena intención, pero el infierno está empedrado de buenas intenciones. Lo que me preocupa es toda esa pirámide, porque en realidad es una historia piramidal. Cualquiera de estas ONGs de medio pelo manejan millones de euros, que el 100% viene de subvenciones o gobiernos locales o autonómicos o nacionales, y esos gobiernos pues no tienen ningún interés en que desaparezca la pobreza ni que haya una justicia social.
Eso ya lo decía Albert Pla, la mano de la que comes, la misma que te tiene, pillado.
Vamos a escuchar una de Rafa Corega, la de Odio a las ballenas, que también habla un poco de eso. viejo colega que es Famino, el alter ego de Famino.
A por ellas, que son pocas, gordas y cobardes. Odio a la ballena, ridícula ballena. Acaben con su especie, no me da ninguna pena. Fiera, que arrancó piernas de cuajo e hizo que un barco se hundiera. Sale un documental de las orcas asesinas. Cuando matan les da igual pingüinos, hombres que sardinas. Odio a la ballena, a la crónica ballena. Que acaben con su especie y no me da ninguna pena. Los ecologistas hacen gala de su enfado desde un despacho con vistas con aire acondicionado. Pocos de los cuales ponen el grito en el cielo son los pseudointelectuales y artistas de medio pelo. Odio a la ballena, patética ballena, que acaben con su especie y no me da ninguna pena. Es para el esquimal, base de su alimento, pescar una semanal sin ningún remordimiento. Les acusa una ONG de incumplir los reglamentos.
De broma, pero es que es muy en serio, es que la gente se dedica, se lo hace profesionalmente, que bueno, que alguien lo intente desde abajo, pues también me puede parecer que, no sé, que cada uno se busca la vida como puede, ¿no? Los pequeños autónomos o cosas así, pero el problema es cuando se juntan unos cuantos y montan, pues, entes muy grandes que además ahora justo también pues necesitan de darse visibilidad. Entonces pues en la radio también hemos sentido alguna que otra amenaza de todas estas ONGs. Pues eso, dentro de esas ONGs pues unos están a sueldo, otros lo hacen porque les gusta o porque coinciden en las ideas o por lo que sea. Es un tema muy delicado porque se están decidiendo en despachos cosas que pues igual que ocurre con la radio, ocurre con las asociaciones de vecinos, con un montón de historias. Y aparte ahora tienen un arma que lleva unos años en marcha y está entrando pues en todos los lados. La Asamblea Feminista, me comentaba una amiga el otro día también, las de las jubiladas, que no dan crédito con el rollo de la facilitación. O sea, es como un arma nueva que tienen todas estas ONGs para hacer lo que ellas quieren. Entonces, esas personas que quieren hacer sus historias y medrar y llegar a puestos importantes, escalar y todo eso, pues se utilizan de técnicas pues muy sofisticadas, ¿no? Muy sofisticadas y muy esotéricas. Porque, de hecho, a ver si creo que intentaríamos hacer un programa de las facilitadoras. Tengo ahí una amiga que lo es.
Pero todo viene dado un poco por la profesionalización del
claro,
área.
Claro, y eso crea como mínimo, o sea, hay gente que igual sí que lo hace bien o hace un trabajo que puede llegar a ser útil, pero hay un montón de contradicciones, porque esto de la profesionalización ocurre aquí, pero también ocurre sobre todo en otros países. Entonces, la primera contradicción es, ¿qué sueldo es? ¿El sueldo de aquí o el sueldo de allí?
Pero es un dilema, Luis, si me permite la intervención, que tiene no solo la política de cooperación, sino la política social, la creación de burocracias destinadas a resolver un problema, básicamente.
Claro, también es cierto cierto que la gente pues tiene que cobrar por su trabajo, ¿no? Si dedicas tiempo, pues tienes que cobrar. Pero es que esa misma gente que claramente cobran, porque dicen que tiene, porque estamos de acuerdo en que tiene que cobrar, hacen llamadas al voluntariado. Y entonces hay un montón de gente que está dedicando. Bueno, es que eso va unido a los becarios, en prácticas. O sea, es un no parar, que es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Todo este rollo, pues en el que, pues claro, si quieres llegar a algún sitio, si quieres, pues antes, pues igual entrabas de aprendiz ahí con el carpintero, no, pues ahora vas de voluntario, así hasta que de horas y horas y horas sin cobrar.
Ya lo decía el gran Makoki, Gallardo y Mediavilla, ya por el año 79, el mundo es redondo y el que nos espabilaba al fondo lo tenían claro.
Es que es lo que pasa, y en el fondo estamos aquí todos y vemos aquí los señoritos que vienen, que se cree que esto es su cortijo. Entonces, pues vamos a escuchar, mira, el siguiente corte es curioso, buscando así temillas he encontrado, este es Hablado, no es una canción, es del Coleta. El Coleta, no el que se le ha cortado, sino el gran Coleta, y esto es muy bueno.
Los nuevos chicos de 18 años que hacen música, Nueva Ola y todo esto, suelen decir que aman la ciudad, que el urbano es hermoso y todo esto. Vosotros, sin embargo, cuando habláis de la ciudad, lo hacéis como si fuera el apocalipsis.
Bueno, yo creo que nosotros hablamos de una ciudad diferente a la que habla esta gente, ¿no? Porque ellos, quizás por suerte, les ha tocado vivir otro tipo de ciudad, ¿no? Nosotros, cuando llegamos aquí o cuando empezamos a vivir la ciudad, pues era lo que decimos en nuestras canciones. La verdadera mierda. Y los de ahora, pues, que se no quieras, hay una intención por parte de las gentes que antes teníamos en contra de dar un poquito de libertad. Sé que, vale, y por eso ellos ahora en sus letras dicen una ciudad muy bonita, pero creo que ellos viven en la lejana.
Eso es bonito, digamos que si tenemos que hablar de la ciudad como un infierno, un paraíso, tú prefieres coger el infierno.
Sí, yo prefiero un infierno que su paraíso.
Llamadme por Juan, mi armario es el Nilo. Islas Caimán, lágrimas de cocodrilo. Llamadme por Hogan, mi armario es el Nilo. Islas Caimán, lágrimas de cocodrilo. Llamadme por Hogan, mi armario es el Nilo. Islas Caimán, lágrimas de cocodrilo. Llamadme por Hogan, mi armario es el Nilo. Islas Caimán, lágrimas de cocodrilo. Corbata colombiana, traje de luces en tela de juicio. Camisa de once varas, cara de kikis con ropa de pijos. Vestimos con marcas porque dimos un palo. En la cama, la cabeza del caballo de tu polo. Sois de mercadillo, Tita de Garfio, pique egipcio. Dos botones, color vino, quita el pito neodimio. Eran Armand Basi, pero ahora los hacen chinos. Si no es Made in Spain, yo es que ya ni me lo chingo. El caimán se va a las Barranquillas a pillar perico. Y son come bolsas las mujeres cocodrilo. Chaleco antibalas, yo no doy putas sin hilo. Cambiasteis de chaqueta y falsificáis el estilo. Zapatos de cemento, siempre hay un roto por un descosío. El rey va desnudo, hasta luego cocodrilo. Vestido pa' matar y de riguro absoluto. Me pongo los laureles, tú también, bruto. No soy un maniquí, soy cocodrilo dandí. Eso no es un cuchillo, esto sí. No soy un maniquí, soy cocodrilo dandí. Eso no es un cuchillo, esto sí. Llamadme por Juan, mi armario es el Nilo. Islas Caimán, lágrimas de cocodrilo. Llamadme por Hogan, mi armario es el Nilo. Islas Caimán, lágrimas de cocodrilo. No soy un maniquí, soy cocodrilo dandí. Eso no es un cuchillo, esto sí. No soy un maniquí, soy cocodrilo dandí. Eso no es un cuchillo, esto sí.
Pues el primer corte, ahí hablaba el Coleta en su álbum del 2015, M Pop Vida Madrileña. Y bueno, pues la ONGización de la política es algo que crea muchos problemas, porque para empezar, si hay gente valiosa en los movimientos sociales, Se van, o sea, como mínimo se pierde a la gente valiosa, porque claro, como se significa y como aquí no se cobra, aquí estamos para sufrir nada más, pues pues enseguida escalan y claro, pues, todo el mundo quiere vivir bien y si tienes un trabajo en el que además, con lo difícil que es, ¿no? Con el programa que hacía Alfonso el otro día de Hardcore, en el que daba datos y solamente el 17% de las personas le gusta lo que hace y o el 10 o el 15% cree que hace algo útil, pues en este caso se dan las dos cosas, ¿no? Te puede gustar lo que hacer y sentir de que estás haciendo algo muy útil. El problema es que se pasa por encima de lo que haga falta. Entonces, y que eso ya viene de antes. O sea, si la financiación y eso, todo eso depende de subvenciones. Entonces, ¿qué bien vas a hacer si son los estados los que nos están causando los problemas y no tienen ningún intento de hacer justicia social? Son los mismos que se está financiando para lavar su cara, ¿no? Entonces tú estás ahí por medio y haces pues lo que te dicen, que no sé, el que paga es el que decide lo que tienes que hacer, ¿no? Con ese dinero, eso es de toda la vida. No te va a pagar uno para que luego tú le digas, oye, no, que tú no estás haciendo lo que, no, eso no es justo, eso no, eso es muy grave, ¿no? Hay casos, pues eso, lo que está ocurriendo ahora en Chiva, ¿no? Que se les van a plantar un huerto solar porque allí como es una zona así medio de labradores, pues bueno, allí no les importa, ¿no? Es parque natural, aquí los parques naturales y todos con su caminito y todo así muy bien, así muy aseado, pero lo que no sea así, pues allí por esto, pues a las hectáreas de placas solares, ¿no? Y al mismo tiempo, pues las dan subvenciones a ONGs que hacen vídeos para criticar eso, ¿no? Entonces ahí están las guerritas y las luchas, ¿no? Si estás en ese gobierno, si estás en el pacto de botánico, no tienes que hacer un vídeo para criticar una historia, tienes que plantarte y decir, oye, no estamos de acuerdo con eso. Entonces, directamente es todo. Creo que, pues eso, ¿qué quedó el 15M? Pues la ONGización de la política y, bueno, pues la posverdad, ¿no? La posverdad en el que pues cada uno se coge su verdad, donde una verdad bien así, muy aseada, pues ahora nosotros somos ecologistas, pero esto es que no lo pueden hacer, es que no, pues ahí está el Ministerio de Transición Ecológica, los centros de las ciudades que solamente con vehículos carísimos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues como decía el Coleta, ¿no? Si preferimos nuestro infierno a su paraíso, ¿no? Y los tenemos aquí, los tenemos por todos lados. Vamos a escuchar el siguiente corte. Pues eso, muchos se venden o hacen, pues eso, tienen que buscarse la vida, que realmente la gente, ya, no sé, los que están abajo de la pirámide, pues me parece respetable y no es una crítica a eso, no es una crítica a la gente, y, bueno, a la gente y al sistema según está montado, y bueno, y también a las decisiones, porque la gente normal, la gente que está abajo, que se le ocurra y que tiene buenas intenciones, pues siempre es flexible y puede actuar según su percepción, según entiende las cosas, pero cuando estos programas, estas ONGs y todas estas historias dependen de gobiernos, pues lo único que están haciendo pues es crear nuevos consumidores, ¿no? Todo ese rollo del desarrollo, el desarrollo de los países pobres, ¿no? O sea, eso es simplemente preparar el camino para poderle vender cosas.
La ONGización de la resistencia, por Arundhati Roy. Sería fácil tergiversar lo que estoy a punto de decir como una acusación a todas las ONGs. Esa sería una falsedad. En las aguas turbias de falsas ONG, organizaciones no gubernamentales, organizadas para desviar donaciones o para evadir impuestos, en los estados indios como Bihar se las da como dote. Por supuesto, hay ONG que están haciendo un trabajo valioso, pero es importante considerar el fenómeno de las ONG en un contexto político más amplio. En India, por ejemplo, la explosión de ONG que recibían fondos comenzó a finales de los 1980 y en los 1990. Coincidió con la apertura de los mercados de India al neoliberalismo. En este tiempo, el Estado indio, para obedecer los dictados de los ajustes estructurales, estuvo retirando fondos del desarrollo rural, la agricultura, la energía, el transporte y la salud pública. Como el Estado renunció a su rol tradicional, las ONGs se movieron a trabajar en esas áreas. La diferencia, por supuesto, es que los fondos disponibles para ellas son una fracción minúscula del recorte actual en gasto público. La mayoría de las grandes ONG que reciben fondos son financiadas y patrocinadas por agencias de ayuda y desarrollo, que a su vez reciben fondos de gobiernos de Occidente, del Banco Mundial, de la ONU y de algunas corporaciones multinacionales. Aunque puede que no sean lo mismo que estas agencias, son ciertamente parte de la misma formación política amorfa que supervisa el proyecto neoliberal y demanda el recorte drástico en los gastos del gobierno en primer lugar. ¿Por qué deberían dar fondos estas agencias a las ONGs? ¿Podría ser el viejo entusiasmo misionero? ¿Sentimiento de culpa? Es un poco más que eso. Las ONGs dan la impresión de que están llenando el vacío creado por un Estado ausente. Y lo están, pero en una forma materialmente inconsecuente. Su contribución concreta es calmar la furia política y distribuir como ayuda o benevolencia lo que la gente debería tener por derecho. Alteran la psique pública, transforman a la gente en víctimas dependientes y amellan el filo de la resistencia política. Las ONG forman una especie de amortiguador entre el sarkar, el gobierno, y el público, entre el imperio y sus súbditos. Se han vuelto los árbitros, los intérpretes, los facilitadores. De fondo, las ONG son responsables ante quienes las financiaron, no ante el pueblo entre el que trabajan. Son lo que los botánicos llamarían una especie indicadora. Es casi como si mientras más grande la catástrofe causada por el neoliberalismo, más grande el florecimiento de las ONG. Nada ilustra esto de forma más vivida que el fenómeno de los Estados Unidos, que prepara la invasión de un país y que simultáneamente prepara a las ONG para ir y limpiar el desastre. Para asegurar que sus fondos no sean puestos en peligro y que los gobiernos de los países donde trabajan las dejen funcionar, las ONGs tienen que presentar su trabajo en un marco superficial más o menos desprovisto de un contexto político o histórico. En todo caso, de un contexto político o histórico inconveniente. Los informes apolíticos, y por tanto, de hecho, extremadamente políticos, acerca de la necesidad de ayuda en los países pobres y zonas de guerra, con el paso del tiempo, hacen que la gente oscura de esos países oscuros se vean como víctimas patológicas. Otro indio desnutrido, otro etíope muerto de hambre, otro campo de refugiados afgano, otro sudanés mutilado, necesitados de la ayuda del hombre blanco. Inconscientemente refuerzan los estereotipos racistas y reafirman los logros, las comodidades y la compasión, el amor duro de la civilización occidental. Son los misioneros seculares del mundo moderno. Finalmente, en una escala más pequeña, pero más insidiosa, los dineros disponibles para las ONG juegan el mismo rol en política alternativa que el capital especulativo que sale y entra de las economías de los países pobres. Comienza a imponer la agenda, convierte confrontación en negociación, despolitiza la resistencia, interfiere con los movimientos populares que han sido tradicionalmente autosuficientes. Las ONG tienen fondos que pueden darle empleo a personas locales que en otra situación pueden ser activistas. En movimientos de resistencia, pero que ahora pueden sentir que están haciendo algo bueno inmediato, creativo, y que se ganan la vida mientras lo hacen. La auténtica resistencia política no ofrece esos atajos.
Entonces eso, pues hay un montón de ejemplos en los que, pues Estados Unidos, en Estados Unidos, por ejemplo, que es, bueno, hay millones de ONGs allí.
Es el mismo quien paga las bombas y quien paga la, quien claro, el negocio con la reconstrucción.
Claro, está todo montado, es un chiringuito y nos lo quieren vender como algo, pues quién se puede oponer, ¿no? Que te ponen las fotos ahí, los vídeos, toda la movida, porque cualquiera que tenga humanidad está a favor de esas ayudas, ¿no? Pero bueno, ahí está el caso de Open Arms, ¿no? ¿Quién le puede parecer que hay algo turbio ahí? Bueno, pues hay algo turbio ahí, tienen toda la costa de Cataluña, porque claro, como se ha significado ahí, pues les han dado todos los socorristas de allí. Entonces, solamente hay que preguntarles a los socorristas cómo les tratan. Y les tratan peor que esclavos y las condiciones en las que están. O sea, por ejemplo, tienen que tener unas condiciones de...
Open Arms, la ONG.
Open Arms, la ONG, es la que tiene la concesión de socorrismo en las playas de Cataluña, en gran parte de las playas de Cataluña. Y las condiciones laborales, solo hay que escuchar a los trabajadores, son... terribles, o sea, ahí al sol con una botella de agua y búscate la vida.
Me dejas ojiplático.
Sí, porque, no sé, lo otro, esto quién lo va a decir, pero no solo eso, sino hablan de las condiciones en las que se está atendiendo a la gente allí, o sea, se está atendiendo, o sea, a lo mejor tiene que haber unos medios materiales y hay uno para cada tres puestos, entonces como ya saben dónde van a ir, pues van rotando, mañana van a ver si está allí, si tienes el equipo, pues te lo llevan allí, entonces, no sé, no es una cosa que me esté inventando, ¿no? Cualquiera que pregunten a la gente que curra de eso, en unos sueldos, o sea, al solanero allí en una playa, o sea, es un lavado de cara constante, eso en las medianillas, pero si te vas a las grandes, o sea, están los rotarios con el Bill Gates, o sea, Bill Gates es el mayor filántropo del mundo, yo no me voy a entrar en conspiraciones, pero vamos, el que más pasta dona para eso, entonces, ¿por qué? Y los rotarios que se le han premiado a él porque es el que más da, y esta gente está metida en cosas bastante, bueno, una gente que se reúna todas las semanas en un hotel de lujo, un profesional de cada ramo para hacer el bien en el mundo, me parece como mínimo para desconfiar.
Le he dicho con mucha preocupación, es un consejo de participación totalmente arbitrario, casi dictatorial, que se ha comido la Constitución de la República del Ecuador, el debido proceso y el Estado de Derechos. Lo hemos dicho y lo venimos diciendo desde inicios de año cuando se propuso una consulta inconstitucional, que lo advertimos, la pregunta 3 era permitir que el Ejecutivo, el presidente Moreno, ponga a dedo a personas que vayan a desinstitucionalizar al Estado con el pretexto de descorreizar, como ellos mismos lo han llamado. Lo que están promoviendo y lo que sí es responsable los actuales vocales del Consejo de Participación Transitorio es de destruir el Estado de Derechos y de promover una acelerada desinstitucionalización que va a costar mucho tiempo al Estado ecuatoriano y al pueblo ecuatoriano retomarlo. Un Estado fuerte ayuda a la garantía de derechos de la gente. Un Estado débil, un Estado mínimo, es lo que busca el sistema neoliberal para permitir que el ONGismo y los intereses privados vuelvan a tener privilegios en la política del país. Lastimosamente eso es lo que estamos viendo, los acuerdos ya totalmente abiertos del gobierno de Moreno con la derecha ecuatoriana y el Consejo de Participación Transitorio es parte de esos acuerdos públicos.
Eso y así, o sea, bueno, luego ya está la parte de, pues, de los bancos, ¿no? Los bancos, el Banco Mundial, el Banco Santander, el Banco, el BBV, toda esa movida de cómo se está implantando en América Latina y cómo, pues eso, cómo ellos mismos, pues, intentan darse una pátina de, pues eso, de desarrollo, de algo así, pues lo único que quieren es hacer clientes porque ya aquí más o menos ya tenemos cuenta todos, ¿no? Pues quieren abrir nuevas cuentas. Entonces es un no parar de esto. Cuanto más grande, más mierda, sin lugar a dudas. Es es como el lavado de cara del capitalismo. Con esto no estoy criticando a todas o a las personas que trabajan en ellos, estoy creo que hablando de cómo es algo que está montado desde arriba, que es el liberalismo y ONGismo van de la par, han ido de la mano siempre, uno delante, otro detrás, pero son parejas.
La cara oculta del capitalismo, la que limpia.
Claro, entonces tú ya, pues si tú ya, aparte, si tú ya donas algo, pues ya te lavas la cara, o si te crees que lo estás echando en el contenedor amarillo, pues también puedes comerte todos los yogures que quieras y consumir todo lo que quieras, porque está eso, Ecoembe, donde está Coca-Cola, ahí están, pues no sé, es que...
Pero eso no es una ONG, eso es una empresa.
No, Ecoembe es una movida de reciclaje, de gestión de residuos.
Es una empresa a la que pertenecen el Corte Inglés, Coca-Cola, y sí, bueno, los propios que crean el problema se cobran la solución falsa.
Sí, ahí Ecoembes es el ejemplo más claro, pero ellos ven los anuncios y ves sus programas. Van a los colegios. Van a los colegios, no sé qué empresa les dejan ir a los colegios a dar charlas. Pues Ecoembes va a los colegios a dar charlas, porque es una ONG, porque es todo muy limpio, es todo muy guay. Pues lo mismo, la gente que se está significando ahí, pues nada. Pero aquí, por ejemplo, en Valencia, cuando se intentó hacer el retorno, que realmente es la solución, si tú te cobran el retorno, o sea, el envase y lo tienes que pagar, pues claro, pues ya tendrás cuidado de devolverlo. Y si no, alguien tendrá cuidado, entonces desaparece, está comprobado. Pero no, eso no pudo ser. Ecoembes, claro, si son los que producen los envases, ¿cómo van a querer que se dejen de producir? Entonces, pues, es todo el rato así, o sea, es un no parar de lavado de cara, y que en muchos casos se hace, o sea, incluso con buenas intenciones, se hace mucho daño. Lo he visto de cerca en México, lo he visto en muchos sitios en los que dices, mejor déjalos, que la pobreza es lo que tiene, pero tiene cosas malas, pero el liberalismo es muchísimo peor. El tener que consumir, el acceder a unas cosas que te venden, que unas necesidades que no tienes. Bueno, de hecho, todo esto también viene de muy atrás, ¿no? Viene también con los socialistas, ocurrió algo parecido. En realidad, esta es la segunda ola, ¿no? Es como la transacción que hubo entonces, pues ahora está viendo, ya se ha desgastado un poco, ya se les ha visto el plumero en general a todos, pues, pero también estaba la gente que estaba muy significada en asociaciones de vecinos.
¿Por qué nos parece peor ahora, Luis?
Ahora porque tenemos más información, porque ya vimos cómo los socialistas nos engañaron y estos vienen ahora, que lo disfrazan de 2.0, la de democracia líquida, los procesos participativos, el no sé qué, y nos parece, ¡ay, qué guay! Mira esta gente, qué gente más guapa. Es que vamos despacito, pero despacito no, vamos al mismo sitio que tú te vas a pillar, pues el dueño del cortijo y los demás van a tener que trabajar. Y entonces me parece más grave, porque antes, pues no sé, yo creo que no dio tiempo, ¿no? Entre el hedonismo, las drogas, la movida y la gente eso, que se había significado y que se le había currado a la asociación de vecinos, pues enseguida les dieron pues su sueldo y pues ahí están. De hecho, son los padres de estos, pues de estos que llegan ahora, pues en su día pues eran gente pues de izquierda, progresistas, que algunos lucharon más, otros lucharon menos, pero cualquiera que se significó, pues enseguida consiguió su puesto. Y cuando consiguieron su puesto, pues ahí los tenemos, a todos ellos en las eléctricas, ¿no? Entonces estos ahora es lo mismo, pero las eléctricas, en vez de ser nucleares y hidroeléctricas, pues son quienes se solares o del aire, vamos, de estas, de los molinillos, que vamos, o sea, que tú imagínate que estás en tu pueblo allí de toda la vida, tranquilo, en un paraje que no sé qué, y te llegan allí con los molinillos, que no sé si lo habéis visto, pero, o sea, de día es espantoso, y por la noche es peor, o sea, es como una cosa que te vuelves loco, ¿no? Que cuando tú realmente estás con una bombilla ahí, que no consumes nada, que ya has vivido siempre en, no sé, te llega el progreso, pero te llega lo peor del progreso, ¿no? Y luego, bueno, los vertederos, que también es lo mismo de Ecoembes también, o sea, cada como ya está la mierda, como los Simpsons, estamos sobre la mierda, pues cada vez hay que irse más lejos, ¿no? Y llegas a parajes increíbles y miras así, y pues eso, como los Simpsons, luego lo tapan, echan tierra encima y plantan arbolitos y nos dicen que está guay, pero no sé, es una mierda, da igual como lo llamen, la mierda nos está llegando. Y ahora con toda esta movida de la pandemia, las ONGs también pues tendrían algo que hacer o que decir, porque visto que los gobiernos solo hacen que aspa vientos y dar vueltas en círculo, pues gente que está en cerca del problema tiene más capacidad de solución. Pues tampoco se ve ningún asistencialismo y ya está, y poco más.
La solución la tiene corta tu revuelta en el frenopático.
Eso es.
¡Revuelta en el frenopático! Revuelta del fenopático, el hombre del tiempo arcado, por haber informado
granizos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras se ha reunido, la asamblea de Majaras ha decidido, la asamblea de Majaras se ha reunido, la asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. El hombre del templo está en tu cara. Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta en el fenopático. El hombre del templo ahorcado. Y todo por haber jugado al telediario. Y todo por haber jugado al telediario. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol y buen tiempo.
Y bueno, de los que estoy hablando, pues gran parte de la información la he sacado de varios artículos, ¿no? De OMAL, Observatorio de las Multinacionales en América Latina, que ahí nos habla también del marketing solidario al capitalismo inclusivo, ¿no? Voy a hablar de las campañas que hacía Coca-Cola, esa de Juntos por África, con Cruz Roja, y Intermon Oxfam, Médicos Sin Fronteras, o sea, nos cuenta pues eso del marketing también, bueno, y luego ya de la venta de socios y toda esa movida que te saltan por la calle y cómo, lo que cobran esos trabajadores, que por cierto, la mujer del Pedro Sánchez es la jefa de esa movida. Es una empresa que se dedica a gestionar esos, toda esa gente que está ahí cobrando una mierda.
Creo que se entera uno en el Discola.
Sí, cobrando una mierda, un montón de horas, haciendo uno de los trabajos más duros del mundo, ¿no? Intentar dar pena a la gente, contándole tristezas, a ver si consigues que alguien se ablande un poquito, ¿no? Pues encima les pagan una mierda y si no llegan a objetivos, ni siquiera les pagan una mierda, no les pagan. Entonces es como... Si ya directamente en cuando estás captando el socio, ¿no? Le deberías contar tu vida, ¿no? Si les contases tu vida, cómo vives, igual harían más socios. No tienes que hacer falta que contarle lo mal que están en otro sitio, porque ya la empresa para la que estás trabajando te está explotando de tal manera que pues igual sería mejor darle el dinero a la persona que está intentando venderte que sea socio de una de estas ONGs que tienen miles de socios y manejan millones y que bueno, pues se dedican, o sea, es que es todo. Por un lado, se dedican a recoger dinero de las buenas intenciones, ¿no? Es que en realidad esto es lo mismo también, igual que era con los socialistas, pues antes eran los misioneros y la iglesia, pues hacía este papel, lo ha hecho durante muchos años y bueno, pues ya está un poco...
La iglesia, de hecho, lo vive como una competencia.
Claro, claro, le están quitando el chiringuito, pero también hay que reconocer que se estaba perdiendo, ¿no? Que ese dinero se estaba perdiendo. Entonces, pues ahora, pues esto se ha dicho, tía, pues si los laicos también son buena gente, pues vamos a ver si lo sacamos aquí. Yo creo que nos deberían, como mínimo, dejar en paz y bueno, y luego aparte es que es todo eso, o sea, toda la televisión, las penas que dan, los anuncios, el telediario, ¿no? Está todo basado en la misma, ¿no? Una realidad de pobreza, de pasarlo mal, aunque a lo mejor hay gente que es pobre, como decía el Coleta, que preferimos nuestro infierno a su paraíso, ¿no? Que nos dejen en paz, que nos dejen en paz, y ya lo pensamos aquí, pues que no pensará en otros sitios, ¿no? Cuando les vean llegar, intentaba buscar un vídeo que quería pillar la frase de una indígena muy, muy salada, que decía: cuando vimos llegar a los corbatudos ya sabíamos que algo malo se avecinaba. Y estos pues son gente, son corbatudos, y bueno, pues igual llevan a otros así más, igual van vestidos de hippies o de exploradores, o llevan gente más, llevan voluntarios o gente con buena intención, pero hay gente que gana muchísimo dinero y que vive de eso y que no les importa ni los trabajadores aquí, ni los trabajadores allí, ni las personas. Entonces, lo único que les importa es su propio beneficio y bueno, pues eso, la posverdad, el que sea algo bonito, el que todo esté muy bien y todo muy aseado y muy limpios y muy peinados y las calles así, pero bueno, aquí eso lo estamos viendo aquí en el barrio, no hace falta irse muy lejos para ver estas cosas, ¿no? Como nos están llenando todas las calles de zonas verdes que en realidad no son zonas verdes ninguna, pero bueno, en el plano lo pone que es zona verde y los procesos participativos, aquí se han hecho unos procesos participativos y unas facilitaciones y unas cosas fantásticas para todo el mundo.
Ahí sí que me has dado, Luis, yo he participado en el proceso creativo y lo digo públicamente, pana.
se veía venir, yo no puedo decir, de la realidad, lo que decía, volviendo al 15M, mira que no he hablado de ello en todo el rato, pero es que yo aprendí eso, a que no me tomen el pelo, porque ya me engañaron entonces con esa movida, hay participativo, de no sé qué, participativo de qué, pero si no hay, la gente no participa, y de hecho aquí en Valencia lo que ha ocurrido, la gente, hay un proyecto que ha participado masivamente, en la que más gente ha participado, que es, digamos, para que se destruyan los diques del puerto, porque esto es una mierda, lo que tenemos ya es terrible con el puerto y lo quieren duplicar, lo van a duplicar, o sea, ya hay de todos los lados, entonces el impacto ambiental, no, impacto ambiental.
En ese tema tendremos que pararnos.
Sí, no, esto me requiere explicarlo todo bien, porque si no tuviesen nada que esconder, pues haría un impacto ambiental y claramente saldría que eso no tiene sentido hacerlo aquí. Estamos al lado de una ciudad y bueno, no solo de la ciudad, sino que, ahora, claro, ya están pidiendo, ya ha salido el Boluda, el otro también que es un gran transportista, diciendo que somos el semáforo de Europa. Bueno, se refiere al ferrocarril, pero también ocurre eso. O sea, ahora mismo que justo venía de las Tierras Medias y venía en el coche, justo llego a Díscola, he estado un tiempo allí en las Tierras Medias. Y bueno, la verdad es que me ha gustado. Yo pensaba que tenía la idea de que lo más bonito de esas tierras era el cielo, lo único bonito. Y bueno, he encontrado unas cuantas cosas interesantes, ¿no? La verdad, hasta, mira, he podido hablar con el cura de mi pueblo, que lo tenía rechazado, y al final, pues, el hombre, pues, yo qué sé, no más que me haya caído tan mal del todo. Al final me cae mucho peor esta gentuza que nos está engañando, que está aprovechándose y está mintiendo, o sea, con total opacidad, contando sus milongas y todo muy disfrazado. En realidad, si os fijáis un poco en los proyectos de la mayoría de las ONGs, es todo muy, muy visual, muy de mostrar, de visibilizar, pero de hacer nada. Aquí, cuando hablamos de autogestión y de, pues, dar la caña en vez de dar el pescado, no, eso no, o sea, que se espabilen y se den cuenta de que no, y nos coman, ¿no? Aquí no, aquí, pues, eso hay que nos necesiten, ¿no? O sea, es una crear necesidades donde no las hay en muchísimos casos, y que esa necesidad, pues, dependa de ti. Entonces, si depende de ti, como tú dependes del gobierno, pues se cierra el círculo, esa dependencia, pues igual que nos ocurre aquí, ¿no? Que la gente que se significa, pues, medra, pues allí es mucho más grave todavía, porque de estar muy muy fastidiado, ¿no?, perseguido y acosado gravemente, ¿no?, porque en otros países más pobres es mucho más duro el activismo que aquí, pasar de eso a que tengas un sueldo y la cobertura de una ONG internacional, y de verdad que investigar, ¿no?, es algo que digas, este tío que pesado, ¿no?, qué ideas tiene, ¿no?, de dónde viene Agencia Española de Cooperación Internacional, o sea, agencia, y para empezar, suelo analizar las palabras, es todo falso. Cooperación, si es una cooperación, es de dos, el de aquí y el de allí, no una asistencia dependiente, no es cooperación, es caridad, es lo mismo que los misioneros, que llegaban, pues, con una mano, pues ahora llegan con el laicismo, y el laicismo con la democracia, ¿no?, se disfrazan de laicismo, y es todo, pues, ya, claro, no, como no es la iglesia, pues estos son guays, no son guays, llegan allí a venderles la moto de la democracia, del 2.0, de las tecnologías, del desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, como mínimo, que no nos insulten a nuestra inteligencia, ¿no? Si quieren hacer sus chiringuitos, pues que los hagan, no sé, por ejemplo, es que al final los fachas, pues el tío se, con la pasta de cooperación internacional, se la gastaba en hacer chalés y se la fundía la pasta, ¿eh? Pues en el fondo me parece más lícito que ir allí a la gente a venderles tu movida, la que tú piensas, pero no es algo que, todo esto que estoy contando no es una cosa que me parezca, yo también la he vivido en mi piel, o sea, me dedicaba en realidad, porque visto cómo está el panorama, pues no se puede hacer, y lo de trabajar gratis, pues es algo que llevo fatal, pero sí que llevo muy bien colaborar y hacer cosas con la gente y trabajar, pero bueno, durante un tiempo pues hacíamos domos, cúpulas geodésicas de todo tipo, con cuatro palos y con no sé qué. De hecho, intentaré hacer un disco, a ver si con solamente de eso, está muy guay, ¿no?, que la radio, escuchando un programa de radio, te puedas hacer un domo, ¿no? Pues sí, hicimos un manual y hemos hecho domos por muchos sitios, y uno de los casos, pues, era un festival de arquitectura súper guachi, ¿vale? Pues allí llegamos nosotros con el domo a un barrio pobre, efectivamente, de un pueblo pobre también, con mucho paro y mucho tal, y pues allí nos hacemos nuestro domo, ahí un star domo que te cagas ahí con cañas, que no sé qué, la recogemos, nos ayudan algunos, no sé qué, tal cual, y por la mañana, pues, habían cogido el domo y lo habían destrozado. hostia, la primera impresión, después de 2 o 3 días ahí currando al sol, ahí haciéndolo con toda la ilusión, súper bonito, no sé qué, no sé cuánta, y dices, pues, joder, vaya mierda, ¿no? Qué gente, si no les gusta, pues no sé qué, pues no les gusta, claro que no les gusta, es su barrio, ¿quién soy yo para llegar allí a hacerles un domo, para que luego llegue el otro y se compre la cueva de al lado y limpiarlo ahí, que no, que a la gente le dé miedo entrar por ahí, preferimos nuestro infierno, yo no, el domo, pues lo hago si le quieren, y si no le quieren, pues no hago domo, y es así, es todo el rato, no es una cosa que me parezca a mí, que yo la pensaba, la he sufrido, me la han destrozado y tienen razón, porque quién soy yo para llegar con arquitecturas modernas y con Samuel Fuller y con no sé qué, no, esto es un mamoneo y de esa historia yo al final de ahí no cobré ni un duro, pero el que estaba conmigo pues se compró una casa al lado y ahora vive en un barrio guay allí, ¿sabes? En donde hacíamos nosotros el domo, pues no sé, me parece que hay mucho mamoneo con eso.
La Polla Records, la solución final.
Bueno, pues esto ha sido Díscola 76 o Enejismo Pobreza 2.0, la solución final de la Polla Records. Estuvo Alfonso a los cacharros y Luis al guión, Luisito al guión y locución. Hasta la semana que viene.
Siempre a controlar que no quede un mendigo sin democratizar, porque tú eres un rico pero temes la oscuridad, oscuridad que tu riqueza oscura suele provocar. La solución es una cámara. Fascista Memo, límpiame el cristal.